El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El Espíritu Santo de Dios, primera parte. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 27 de agosto del 2011. Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del sábado. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, cómo somos guiados por el Espíritu Santo y vamos a hablar de cómo Dios comienza a atraer a alguien y cómo Él sabe cuando alguien está golpeando, buscando y pidiendo para que Dios pueda responderle. Echemos un vistazo del espacio del trono de Dios. Vayamos a Apocalipsis 4. Y aquí encontramos algo muy interesante. Aquí nos dice acerca de los ojos de Dios. Ahora, sabemos que Dios tiene dos ojos en sí mismo. Y aquí está algo más concerniente a los ojos de Dios. Ellos son llamados los siete espíritus de Dios. Veamos lo que Juan vio cuando le fue dicho que subiera y viera estas cosas. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Apocalipsis capítulo 4 en el verso 2 dice así: e inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Él vio en visión al Padre. Él no lo vio directamente, personalmente. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el tabernáculo, todo en lo que el tabernáculo fue decorado después eran las cosas que estaban en el cielo. Aquí, en el trono de Dios, Él tiene el querubín. Y en este caso, esto muestra que también hay cuatro criaturas vivientes. Sigamos leyendo. Y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda en apariencia. Nunca he sido capaz de comprender bien esto. Si esto era completamente alrededor en un círculo, porque los arcoíris, si no son cortados por la tierra, forman un círculo. Por eso es que algunas veces en el invierno, usted puede mirar en el cielo en una luna llena y ve un anillo. No puede ver los colores, porque no es directamente del sol, pero puede ver el anillo. Cuando yo era niño, miraba y pensaba, hay un anillo alrededor de la luna. Pensaba que era claramente arriba donde la luna estaba, pero no era así. Aquí está el arco iris. Veámoslo de esta forma. Cuando Dios dijo que Él colocaría el arco iris como una señal de que Él no inundaría la tierra de nuevo, este vino directamente y personalmente de Dios. Por supuesto, toda luz, la luz que ven, como cuando mira fuera de la ventana aquí y ve el brillo del sol, tiene los colores del arco iris en ella cuando llega a la tierra, pero no lo puede ver a menos que ella golpee alguna humedad y vea los colores. Sigamos leyendo. Verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y procediendo del trono estaban luces y truenos y voces y siete lámparas de fuego. Las siete lámparas de fuego se remontan al candelero que era colocado sobre el exterior del Santo de Santos. Era justo allí, delante de donde el sacerdote iría. Mucha gente cree que las siete lámparas del candelero representan las iglesias, porque hay siete iglesias, pero no es así. Cristo le dijo a Juan, cuando él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Vayamos allá. Apocalipsis capítulo 1. Y leamos en el verso 11. Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Dice así. Diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro. Él lo quiere escrito, justo como el Antiguo Testamento. Y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiátira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y volteé a ver la voz que habló conmigo. A menudo he pensado acerca de esto. Usted nunca puede ver una voz, pero dice, volteé a ver a quien estaba hablando. Sigamos leyendo. Y cuando volteé, vi siete candelabros de oro. No es un candelabro con siete pequeñas cerillas donde tenían luz, eran siete candelabros de oro. ¿Cómo estaban colocados? Estaban colocados en un círculo, porque dice, sigamos leyendo. Y en el medio de los siete candelabros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Sigamos en el verso 20. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que viste son las siete iglesias. Esto es diferente a lo que él estaba mirando allá en Apocalipsis 4. Bueno, volvamos entonces a Apocalipsis 4. Al verso 5. Apocalipsis 4, verso 5. Dice así. Y procediendo del trono estaban luces y truenos y voces, y siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Estaban ardiendo delante del trono. Este fue el patrón que fue dado a Moisés para hacer el candelabro justo en la entrada del Santo de Santos. Continuemos. Y delante del trono había un mar de vidrio, como cristal, y alrededor del trono y sobre el trono había cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás. Esta es una visión un poco diferente de la de los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto que Dios instruyó a Moisés para hacer. Luego los describe. Bajemos a Apocalipsis capítulo 5 y vayamos al verso 6. Apocalipsis capítulo 5, en el verso 6, dice así. Luego vi, y he aquí, delante del trono y las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí están los siete espíritus de Dios, los que se hablan arriba en Apocalipsis 4, verso 5. Estos entonces son dirigidos por Cristo. Estos no son las siete iglesias, porque aquí está lo que hacen estos espíritus. Leamos. Que son enviados a toda la tierra. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo operan estos siete espíritus? Estos son, sigamos leyendo, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Exactamente cómo trabajan, no podría decirlo, Pero tenemos un par de pistas sobre cómo trabajan los siete ojos. Vayamos entonces aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 15, por favor. Y lo que vamos a ver es que si estamos buscando a Dios, lo podemos encontrar. Veremos que los ojos de Dios van de aquí para allá en la tierra. Esto es muy parecido a un tremendo sistema de monitoreo en la tierra. ¿Hay gente buscando a Dios? ¿Y si los hay, lo notará Dios? ¿Y si no los hay, lo notará también Dios? ¿Cómo guarda Dios el registro de las cosas? Vayamos entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 15, en el verso 1, dice así: Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Obed. Y él salió a reunirse con Asa y le dijo: Escúchame, Asa, y toda Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Esta es una aclaración muy profunda, ¿cierto? Por eso es que se nos dijo en Isaías 55, si lo buscan, lo encontrarán. Sigamos leyendo. El Señor está con ustedes mientras ustedes estén con él. Y si lo buscan, él será encontrado por ustedes. Pero si lo abandonan, él los abandonará. Estos son unos sí condicionales muy poderosos. Y esto también ayuda a responder la pregunta de por qué pasan las cosas en el mundo, por qué la gente no está buscando a Dios. Como hemos discutido, ustedes tienen que buscar a Dios a la manera de Dios, tienen que buscar a Dios en arrepentimiento. Por eso es que, como estuvimos discutiendo antes de los servicios, la gente se vuelve a Dios en tiempos de problema. Porque de alguna forma ellos creen que cuando no hay problemas no necesitan a Dios. Pero es en realidad cuando necesitan a Dios para que Él los ayude en el problema. Esto es realmente algo tremendo. Aquí, sigamos leyendo. Verso 2. Y si lo buscan, Él será encontrado por ustedes. Jesús dijo: Golpeen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Pidan y les será dado. También se nos dijo en Juan 6:44 que el Padre trae al individuo que está buscando a Dios. Entonces, continuemos aquí y veamos qué pasó. Sigamos leyendo. Verso 3. Y por mucho tiempo Israel había estado sin el verdadero Dios. ¿Suena como hoy? Pensaba en el huracán que está viniendo en este sábado, mientras estamos hablando aquí. Me pregunto si esto tiene algo que ver con el hecho que tal vez Dios está dejando que su presencia sea conocida en la ciudad de Nueva York, donde ellos han sacado a Dios de la conmemoración de los 10 años del 11 de septiembre. Ningún servicio religioso en absoluto. Sigamos leyendo. Había estado sin el verdadero Dios, y sin un sacerdote enseñando, y sin ley. Y cuando se volvieron en su angustia al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. Y en aquellos tiempos no hubo paz para el que salía ni para el que llegaba, sino hubo gran tumulto sobre todos los habitantes de la tierra. ¿No es esto un paralelo con lo que tenemos hoy? Sigamos. Y nación fue destruida por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los angustió con toda adversidad. Esto está mostrando que cuando usted se recupera y vuelve a Dios, Dios va a reconocer esto. Pero usted debe continuar buscándolo y debe continuar estando con él. Aquí está lo que Azarías le dijo a Asa. Sigamos leyendo en el verso 7. Pero ustedes sean fuertes y no dejen que sus manos estén débiles, porque su obra será recompensada. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía de Oded, el profeta, tomó coraje y apartó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y de las ciudades las cuales él había tomado del monte Efraín, y renovó el altar del Señor delante del pórtico del Señor. Luego los reunió a todos ellos y ofrecieron ofrendas. Dios los bendijo, Dios estuvo con ellos. Esto no se trata de cómo comienza, este es un buen comienzo, pero se trata de cómo termina, porque él se apartó de Dios. Después que Dios lo bendijo, después que Dios peleó las batallas por él, después que Dios escuchó sus oraciones, después que buscaron a Dios, después que ofrecieron las ofrendas y limpiaron el templo. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y leamos desde el primer verso. Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 1. Dice así: En el año 36º del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y construyó Ramá, para que él pudiera no dejar salir o entrar a nadie a Asa, rey de Judá. Había gente bajando de Efraín a Manasés al templo. Recuerden que Jeroboam tuvo el templo en Betel y en Dan. Entonces, esto significa que si ellos iban a Jerusalén, entonces ellos llevaban las ofrendas y cosas allí, y no las traían al sitio del templo pagano que tenían en Betel. En vez de volverse a Dios, note lo que hizo, y esta es una lección a través de todo el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. En vez de volver a Dios, en vez de decir: Dios, esto es algo terrible, estamos afligidos que tengamos esta guerra de Israel contra nosotros, ¿qué quieres que hagamos? No, lo que él hizo fue hacer su propia voluntad. Leámoslo, verso 2. Y Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor. Tomó del dinero de Dios, sigamos, y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, quien vivía en Damasco. ¿Suena como lo que hacemos hoy? ¿Cuántos tratados tenemos y cuántos de esos amigos están contra nosotros? Si quiere una lectura instructiva, lea Ezequiel 16 y 23, acerca de Judá y cómo ellos se condujeron como prostitutas, dando las bendiciones que Dios nos había dado a nuestros enemigos para hacer amistad con ellos. Eso es exactamente lo que hizo Asa aquí. Aquí está lo que él les dijo. Leamos, verso 3. Haya un tratado entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu tratado con Baasa, rey de Israel, para que él pueda apartarse de mí. Si vas a enviarme oro y plata, ok, lo haré, dijo Ben-Hadad. Sigamos leyendo, verso 4. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los comandantes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y ellos golpearon Gijón y Dan y Abel-Maín y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Y sucedió cuando Baasa escuchó esto, él dejó de construir Ramá y dejó parar su obra. Y Asa el rey tomó toda Judá y ellos llevaron de Ramá las piedras y madera con la cual Baasa estaba construyendo, y construyó con esto Geba y Mizpa. Tarde o temprano sus obras van a atraparlo. Leamos. Y en aquel tiempo Hanani, el vidente, vino a Asa, el rey de Judá, y le dijo: Porque has confiado en el rey de Siria, y no has confiado en el Señor tu Dios, por tanto, el ejército del rey de Siria ha escapado fuera de tu mano. Luego, él hizo una pregunta, quiero que la recuerde. Él dijo: ¿No fueron los etíopes y los libios un ejército enorme, con muchos carruajes y jinetes? Aún así, porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Aquí está la clave. Esto ayuda a responder lo que hemos estado estudiando acerca de los ojos de Dios, y que Cristo está a cargo de ellos. Leámoslo. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá, en toda la tierra entera. Dios sabe lo que pasa. Dios conoce a aquellos que son de Él. Dios sabe lo que está pasando en todas las naciones todo el tiempo. Además de esos siete ojos de Dios, ¿qué más tiene Dios? Él tiene a todos los ángeles, ¿cierto? Y los ángeles están a cargo de las naciones. Los ángeles le comunican a Dios. Recuerde, ellos participan en guerras detrás de escenas contra Satanás y sus demonios. Sigamos leyendo aquí, en el verso 9. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá, en toda la tierra entera, para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él. Cuando deja a Dios y confía en sus aliados y confía en otras personas, entonces su corazón no es perfecto hacia Dios. Sigamos leyendo. En esto has hecho tontamente. Por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras. Wow. Asa pudo haberse arrepentido justo allí. Pero también, cada caso de arrepentimiento es una elección. Debe escoger arrepentirse. Pero note cómo reaccionó Asa. Compare los capítulos 15 y 16 y vea la diferencia, que en ese periodo de tiempo él dejó a Dios. Aquí está su reacción. Leámosla en el verso 10. Y Asa estuvo enojado con el vidente y lo puso en una prisión, porque estaba enfurecido contra él por causa de esto. Y Asa oprimió a algunos del pueblo en aquel tiempo. Y he aquí los hechos de Asa, primero y último, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en el 39º año de su reinado, Asa estuvo enfermo de sus pies, hasta que su enfermedad fue muy dolorosa. Aún así, en su enfermedad, él no buscó al Señor sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres y murió en el 41º año de su reinado. Entonces, los ojos de Dios van de aquí para allá, sabiendo qué ocurre, así como los ángeles. Ahora, miremos algunas otras cosas concernientes a los ojos de Dios. Usted puede preguntar, ¿y qué de los ojos del Padre? ¿Supondría usted que esos están sobre los santos que tienen el Espíritu de Dios, engendrados por el Padre? Lo mismo con Cristo. Veamos cómo tenemos la confirmación que a través de los siete ojos, los cuales son siete espíritus que están delante del trono de Dios, que son enviados a toda la tierra, a todas las naciones, y por eso es que nadie puede ocultarse sí mismo de Dios. Note exactamente lo opuesto de lo que hizo Asa. Aquí está un salmo de David, y aquí está lo que hizo David cuando él tuvo problemas y dificultades. Y esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer entonces el Salmo 11. Vayamos allá. Salmo capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1. Salmo 11, en el verso 1. Dice así: En el Señor he tomado refugio. ¿Cómo entonces pueden decirme, huye como un pájaro a tu montaña? No puede hacer eso, no puede escapar. Sigamos. Porque he aquí, los malvados doblan sus arcos, alistan sus flechas sobre la cuerda, para que puedan disparar secretamente al de recto corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Hay otra lección, ¿cierto? No deje los fundamentos. ¿Y qué es ese fundamento sino Jesucristo? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos construir sobre este oro, plata y piedras preciosas? Y en realidad el fundamento incluye luego la palabra de Dios. Primero usted tiene a Cristo, luego tiene la palabra de Dios. Sigamos en el verso 4. El Señor está en su santo templo. Vimos eso. El trono del Señor está en el cielo. Sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. ¿Recuerda qué pasó en los días de Abraham cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Él y dos ángeles fueron a visitar a Abraham. Luego, después que habían comido, Dios le dijo a los dos ángeles: Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Él le dijo que iba a descender a Sodoma y las otras ciudades allí, para ver si el clamor, esto es, de sus pecados, era tan malo como estaba siendo oído. Usted conoce el resto de la historia de lo que pasó. Dios envía a sus ángeles a actuar, y Dios también actúa. Sigamos leyendo, verso 5. Y en todo esto, ¿qué nos pasa? Leamos. El Señor prueba al justo. También, pero su alma aborrece al malo y al que ama violencia. Sobre el malo hará llover emboscadas, fuego y azufre, y un viento abrasador será la porción de su copa. ¿Hemos visto eso? Me pregunto si esto suena un poco a cómo es Texas hoy. Registran días de 38 grados centígrados, sin lluvia, todo seco. Me pregunto cuándo van a tener que empezar a importar agua. Vi algunas fotos recientemente donde los lagos están bajando tanto, virtualmente, a nada. ¿Recuerda la tormenta tropical? Eran optimistas que tuvieran hasta 12 centímetros de lluvia. Esta vino hasta la costa sur allí, alrededor de Houston, y tan solo se disipó. Consiguieron un poco de lluvia y no calmó para nada la sequía. Esto me trae tan solo una pregunta, un pequeño pensamiento sobre esto. Me pregunto si aquellos endurecidos bautistas van a aprender de esto. Porque usted no puede tener su camino como hacen los protestantes y bautistas y hacer que su voz sea escuchada en lo alto. Dios quiere que se arrepienta. Bueno, sigamos leyendo en el verso 7. Porque el Señor es justo. Él ama la justicia. El recto mirará su rostro. Hay un buen ejemplo de esto. Nuevamente, la misma cosa. ¿No es interesante que la gente no pueda ver lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciéndolo? La gente no puede ver lo que Satanás está haciendo, pero Satanás está haciéndolo. Y recuerde esto, Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite, y lo que Dios le permite depende de la conducta de la gente, sea éste en el mundo o en la iglesia. Pasemos ahora al Salmo 66. Vamos a leer en el verso 7. Salmo 66. En el verso 7 dice así: Él reina para siempre por su poder, sus ojos mantienen vista sobre las naciones, los siete ojos de Dios y los ángeles de Dios. No deja a los rebeldes exaltarse ellos mismos, Selah. Piense en eso. Oh, bendice a nuestro Dios. Oh, pueblos, y hagan el sonido de su alabanza ser oído. Él, quien nos guarda en vida y no permite resbalar a nuestros pies, porque tú nos has probado, oh Dios. Tú nos has refinado como la plata es refinada. Nuevamente, somos probados. Dios lo sabe. Vayamos ahora al Salmo 34. Y vamos a leer desde el verso 11. Salmo 34, verso 11. Dice así: Vengan, escúchenme, ustedes niños, yo les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida, llama muchos días, para que pueda ver el bien? Todos quieren eso. Nadie quiere morir joven, pero luego, cuando envejecen y todo está desgastado, entonces es una historia diferente. Pero si quiere ver buenos días, vivir muchos días, sigamos leyendo, verso 13. Guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos están abiertos a su ruego. Nunca piense, aunque las circunstancias y dificultades hayan venido sobre usted, que Dios no lo escuchará, porque Él lo hará. No piense que Dios no le responderá, porque Él lo hará. Pero tenemos que buscar a Dios y tenemos que hacer las cosas que le agradan. No se preocupe acerca del malvado, especialmente cuando ellos prosperan en este mundo. Sigamos leyendo. Verso 16. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal, para cortar la memoria de ellos de la tierra. Los justos claman y el Señor oye y los libra de todas sus tribulaciones. Esto es absolutamente más importante para nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios. Vamos a hablar acerca del Espíritu de Dios. Justo ahora estamos hablando acerca de los siete ojos de Dios, los siete Espíritus de Dios y los ángeles. Y ahora puede ver que nos estamos acercando a las cosas que necesitamos discutir acerca del Espíritu Santo de Dios y Dios tratando con nosotros. Sigamos leyendo en el verso 18. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Esto es lo que debemos tener. Esta es la base de nuestra relación con Dios. Sigamos. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Si usted está teniendo problemas y pruebas, reclame estas promesas. Acérquese a Dios. Él puede cambiar las circunstancias, Él puede intervenir y lo hará. Dios tiene los siete ojos, los cuales son los ojos de Dios, los cuales van de acá para allá, en toda la tierra, para ver lo que ocurre. Esto lo mantiene a él en comunicación, para saber quién está buscando a Dios, a quién él puede bendecir, a quién él necesita corregir. Con aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ellos, cuando tengan pruebas y dificultades, Cristo y Dios el Padre están justo allí con usted, su Espíritu con usted, porque somos un templo del Dios viviente. Esto nos pone en una situación diferente que los siete ojos de Dios, los cuales son los siete Espíritus de Dios. Antes que entremos al Espíritu de Dios, entendamos que hay otro Espíritu operando en el mundo. Está el príncipe de poder del aire, Satanás, el diablo. Él es el que está operando en los hijos de desobediencia. Y creo, operando por mucho tiempo en los gobiernos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los gobiernos son tan estúpidos? ¿Por qué hay mucha gente impía trabajando en el gobierno? Es por eso. Y tienen sus agendas políticas y quieren cumplirlas. Aquellas agendas políticas están en contra de Dios. Por eso es que estamos con tanto problema. Tenemos el líder que merecemos. Todos se quejan acerca de Obama y culpan a Obama. Pero lo que la gente necesita hacer es mirar en los pecados de la población general de América y entender que aquellos son las razones reales de por qué estamos en problemas y por qué tenemos a Obama. Entonces, a menos que haya algún arrepentimiento real y Dios vea ese arrepentimiento, no va a cambiar mucho. Veamos este otro espíritu que está trabajando en el mundo. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1. Efesios 2, en el verso 1. Dice así: ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Mientras estamos viviendo en pecado y sin el Espíritu de Dios, somos los muertos. Y si seguimos a líderes muertos, los muertos van a enterrar a los muertos. Eso es lo que Jesús dijo. Lo mismo con los ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Sigamos en el verso 2. En los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Es como una red que está alrededor de todo el mundo. Pero aquellos que Dios llama, necesitamos entender esto. Leámoslo, verso 3. Entre quienes también todos nosotros una vez. Por eso es que no vamos de regreso al mundo. Por eso es que no intentamos usar los caminos de éxito del mundo para hacer mejor en nuestras vidas. Por eso es que no caemos de nuevo en el hábito y patrón de la mayoría de los seres humanos, que una vez Dios los ha bendecido, le dan la espalda a Dios y hacen como Asa e intentan y hacen las cosas a su manera, porque eso no va a funcionar. Sigamos leyendo. Una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Cuando la gente come del árbol de conocimiento del bien y mal, el bien aparente parece bueno, pero nunca pueden deshacerse del mal. Por eso es que una vez recibimos el Espíritu Santo, como veremos, hemos pasado de muerte a vida. Jesús promete que cuando muramos al final de nuestras vidas, no veremos la muerte por siempre. La Reina Valera traduce esto: no morirá. Eso no es en realidad lo que dice el griego. Entonces, por tanto, esto suma a la noción falsa que el alma va al cielo. Hablemos acerca del Espíritu de Dios y volvamos a Juan, capítulo 14. Y entonces veremos cómo el Espíritu de Dios tiene en realidad dos partes. El otro día le pedí a Ron que buscara una carta que escribí hace un par de años y que era sobre la posible formación del musulmán mundial y las cosas diferentes que pasaban en ese entonces. Entonces le pedí que si él podía buscar la carta y enviármela. Efectivamente, él encontró la carta, me la envió, y era de hace 4 años. Entonces voy a usar esa carta y voy a actualizarla y agregarle cosas, porque mucho ha pasado desde aquel entonces. Mucho ha pasado desde que la Unión Europea parecía que iba a ser el líder en el mundo. Ahora todo el mundo está preocupado por ellos y que todo el euro colapsará. Por eso es que necesitamos mantenernos al tanto de las cosas para saber y entender lo que pasa. Asimismo con lo que vamos a cubrir aquí. Creo que he cubierto esto en un sermón alguna vez en el pasado, pero no sé cuánto hace que lo hice. Pero aquí en Juan 14 tenemos algo muy interesante concerniente al Espíritu de Dios. Vamos a leer entonces en Juan 14, comenzando en el verso 13. Jesús estaba yendo al Padre. Leamos. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, por eso es que cerramos todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Sigamos. Esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. También debemos dirigir nuestras oraciones al Padre. La porción principal de nuestras oraciones debería ser dirigida al Padre. Algo de ellas puede ser dirigido a Jesús, porque Él dijo, si piden en mi nombre, lo haré. Sigamos en el verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Esta es una traducción literal del griego, y como sabemos, Jesús fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Esto incluye los mandamientos de Dios y cualquier cosa que Él enseñó también en el Nuevo Testamento. Sigamos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador, para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. Entonces, vamos a hablar del Espíritu de Dios. Sigamos, verso 17. El Espíritu de la verdad. Veremos esto de nuevo. El Espíritu de la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios debe hacer para nosotros: ayudarnos a vencer nuestra naturaleza engañosa, ayudarnos a vencer la maldad de nuestros corazones y ayudarnos a vencer cuando nos arrepentimos y rendimos a Dios, cuando entendemos que hemos pecado. Sigamos. El cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibirlo? Leamos. Porque no lo percibe ni lo conoce. Esto en el griego es neutro, no hay género para el Espíritu. Sigamos. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Pongamos junto todo lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de los siete Espíritus de Dios y el Espíritu de Dios. Los siete Espíritus de Dios van a través de toda la tierra llevando registro de lo que pasa y para hallar a quien está buscando a Dios. Luego, cuando buscan a Dios fervientemente, entonces el Espíritu Santo del Padre viene a acercar a ese individuo, como hemos visto en Juan 6:44. El Espíritu Santo estará con ellos si continúan buscando a Dios y hacen su voluntad. Nosotros también sabemos que cuando somos bautizados, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Como dice, leamos, y estará dentro de ustedes. Cuando está dentro de usted, entonces usted es convertido. Cuando está con usted, usted tiene que rendirse a Dios y al Espíritu de Dios, o usted permanece como alguno de los discípulos a los que Jesús les dijo, duros de corazón y lentos para creer. Usted debe rendirse a Dios, y una vez el Espíritu de Dios lo está llamando, tiene que responderle a Dios. De otro modo, el Espíritu de Dios lo dejará. Pase ahora a la siguiente pista.